lunes 29 de marzo de 2021, son las 9 de la mañana con 7 minutos. Y les habla Juan Pablo Larraín. Y me acompaña, si es que la imagen nos lo confirma, desde su casa, don Gonzalo Restini, el señor licenciado. ¿Cómo le va? Buenos días. No lo escucho.
No se escucha.
Ahí sí. Ahí sí.
Escucha. Con el micro.
Estamos con mucho ruido. Vamos a perfeccionar esa comunicación. Se ríe el licenciado al otro lado, ¿eh? Pero está con un poquito de chirrido. Les cuento que a esta hora, cuando los mercados están, sobre todo en el hemisferio norte oriental, ya están bastante funcionando a media mañana. Les puedo contar que los mercados en Europa están en el terreno mixto. Los futuros en Estados Unidos están en terreno negativo y no tan bajos, ¿eh? El S&P 500 está cayendo 0,44% a esta hora. El Nasdaq más moderado, con una caída de 0,23%. Vamos a ver cómo abren en un rato más. Recordemos que además Europa y Estados Unidos están empezando a cambiar la hora ya, así que nos empezamos también a acercar un poquito, y nosotros cambiamos la hora el próximo sábado, así que vamos a estar más cerca de los mercados, van a empezar las operaciones a ser más relevantes a primera hora de la mañana. Y hoy es un día importante para el bloqueo que está viviendo el canal de Suez. Recordemos que hace días ya que hay un barco mercante con portacontenedores que está literalmente atravesado y tiene una congestión pero histórica en el canal de Suez, donde pasa más del 12% del comercio mundial. La carga que pasa por ahí es el 12% de la carga mundial, y el atasco que hay tanto en el Mediterráneo como en el Mar Rojo es tremenda. Se logró mover el barco, se logró mover, pero aún no se desbloquea el tráfico, lo que se espera que ocurra al finalizar hoy o a más tardar mañana, según la autoridad del canal de Suez, lo que podría lograr una descongestión total entre 3 días y medio y 4 días, lo cual le daría un poquito de tranquilidad a muchas cargas que están ahí por días, por semanas. Recordemos que se han anunciado todo tipo de millonarias demandas. Cada día que se está parando ahí son 9.000 millones de dólares que están en un taco. Licenciado, estamos con usted, ¿no? ¿Lo recuperamos o no?
Buenos días, señor director. Ahí está. Tecnología, algo más análogo, pero estamos acá.
Sí, pues no falla el teléfono, sí. A la antigua.
No, a la antigua nomás. La antigua, parece que tengo un problema con mi audífono, fíjate, voy a tener que...
Chillaba más que recién nacido.
Sí, ¿chillaba?
Sí, mucho, era desagradable al oído.
Ah, sí, ¿eh? Sí. No, es que ha sido una cosa progresiva, entonces vamos a tener que hacer una inversión. Vamos a probar vía Mercado Libre, a ver cuánto se demora en llegar. Vamos a hacer una prueba y le cuento.
Oye, perdona, es que lo que acabas de decir es, no quiero decir aquí hacer publicidad y menos gratis, porque cobramos y caro. Sí. Lo que quiero, el Mercado Libre es extraordinario. Yo todas las experiencias que he tenido, todas, sin excepción, han funcionado tremendamente bien. ¿Qué modelo de negocio mejor pensado y ejecutado? Porque muchas veces los modelos de negocio están bien pensados, pero están malamente ejecutados. Es realmente...
Está funcionando bien.
Muy bien.
Vamos a probar un audífono bueno y te voy contando. Oye, tenemos juego hoy día en la mañana, señor director. A pesar de que pusimos la canción producto de la vuelta a casa, estamos todos encerrados, excepto algunos como usted. Tenemos cueca porque hay un problema en la cadena de pagos mundial, porque hay un hedge fund, no sé si se me escucha bien.
Sí, pues vamos.
Hay un hedge fund que se llama Anchegos, una cosa así, espérate, lo voy a mirar bien. Da lo mismo el nombre, se llama...
Se escribe Archegos
Capital Management. Que un fondo de un tipo que trabajaba, que se llama Bill Huang, que trabajaba en Tiger Management. Tiger Management es uno de los administradores de activos más importantes del mundo. Tiene posiciones de private equity importantes, también posiciones de algo de venture capital, la FED. tenía este Bill Juan que había fundado este hedge fund, y parece que tenía una posición importante apalancada con dos bancos grandes, de las mayores de ellas, la primera de ellas con Credit Suisse y la otra con Nomura. También tenía exposición con Deutsche Bank y UBS. Parece ser que algo estaba pasando malo con esa posición, pues le hicieron un margin call al hedge fund y el hedge fund no pudo cumplir con el margin call. Estaba garantizando esa posición con acciones y se hicieron liquidaciones de acciones por, se estima, está cambiando el número, ¿ah?
Se está moderando.
Está empeorando. 5 mil millones hasta... Normalmente estas cosas tienden a empeorar, señor director, a medida que se va sabiendo.
Todo puede ser peor.
Credit Suisse caía 13% en el mercado. Por otro lado, Nomura cayó un 16% en Japón, banco japonés de inversión. Deutsche Bank estaba cayendo, no sé, de 1.5%, UBS 2.9%.
Es que eso es lo más complicado, fíjate que Credit Suisse dice que son muchos, muchos los bancos que están comprometidos en esta situación y que evidentemente los va a afectar.
Sí, pero por lo menos los bancos americanos se mantienen bastante bien, ¿eh? Los franceses están cayendo 1.5%, los americanos menos de 1%. Pero habría habido ventas masivas de posiciones en acciones como Viacom, que es CBS, que cayó 27%, estaría cayendo, después voy a chequear los números, y también Baidu, que Baidu está subiendo un 2%, Tencent Music, China también 1.28%, Discovery, 27% abajo. Entonces tenemos, en el fondo, lo que está pasando es que este inversionista institucional grande no puede cumplir con un margin call, se liquidan acciones, caen las acciones de los bancos que están más expuestos a este hedge fund, y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ojalá que en esto nomás y no sea más el daño. Todos los lunes tenemos algo, ¿eh? La semana pasada pasamos con la lira turca, ¿te acordáis?
Así es, que después fue como desapareciendo el tema de a poco, diluyéndose. Oye, fíjate que cuando nombraba las empresas que están afectadas, dos de ellas tienen posiciones relevantes en Chile. Una la tiene y la otra está a punto de concretarla. La que tiene es Discovery, que es socio de Heller, de Vetia.
Es socio de Vetia, ¿no es cierto?
Así en es, Mega. Así es, en Mega Media, que es más que Mega. Son radios y son portales distribuidores latinoamericanos de contenido y varias cosas más, que evidentemente para Discovery no creo que sea una posición tan importante, pero respecto a la posición que tiene en Chile sí es relevante, y Viacom está, según información pública, está próximo a materializar la compra de Chilevisión a Turner. Entonces son dos cosas, fíjate, que indirectamente nos tocan,
porque se está cayendo 27%. Déjame chequear bien acá lo que está pasando en el pre-market, pero parece que esa es la información. Pre-market está 27, cayó 27%, está cayendo 2% más, parece. Déjame chequearlo en un formato que me es más familiar, pero ese es más o menos el la situación, porque puede ser que la venta de las acciones se haya hecho con mercado abierto el viernes, ¿te fijas? Eso yo creo que es la situación. 27% cayó el viernes, que es por la venta tremenda de 20 mil millones de dólares, entre otras acciones sería esta, y ahora está cayendo 2.3%. Claro, efectivamente se pegó un guatazo de el viernes de 100 dólares a 48
en poquitas horas.
Un poquito más de un 10. El 22 empezaron a vender. El día 22 fue hace una semana atrás. Y durante la semana pasada, en el fondo, se pegó el guatazo de 100 a 48. ¿Qué tal?
Impresionante. Impresionante. Vamos a ver qué efectos tiene, porque estas cosas que parten como medidas colaterales, que en este caso a los que involucran no tienen nada de colaterales, sino que son protagonistas, generan crisis o profundizan crisis. Estamos todavía con los efectos de la crisis del COVID a nivel mundial, más allá de lo sanitario, en lo económico. Ojalá que esto no profundice el tema y no ponga en riesgo la recuperación. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Y fíjate que relacionado de manera indirecta a las consecuencias de las guerras de las vacunas entre países, entre los productores europeos, los productores americanos, los rusos y los chinos, ahora hay una ramificación que es consecuencia de esto, que empezaron la guerra los pasaportes sanitarios que se están entregando. Europa dice que va, ya hace algunos días, que va a reconocer a los viajeros apenas se pueda viajar de manera sostenida, a quienes hayan tenido vacunas europeas o americanas, y europeas no considerando la Sputnik, que es la rusa, recordemos, rusa es mitad europeo, mitad asiático. Y dado los problemas que hay de vacuna en Europa, se están abriendo a comprar la Sputnik y eventualmente a meterla en ese pasaporte. Bueno, pero los chinos también están trabajando en un pasaporte de viaje. El tema es que vamos a ver ahora cuál es la calidad de tu pasaporte. ¿Cuál va a ser la calidad de tu pasaporte? Tú sabes que todos los años se hace una especie de tomarle el peso a los pasaportes, y en el caso chileno, por ejemplo, dentro de Latinoamérica, es el pasaporte más potente de todos, porque es el que te permite viajar a más partes sin visa, con menos permiso. Por lo tanto, eso le da el poderío al pasaporte, el ranking de pasaporte. Vamos a ver qué nos pasa ahora, que la mayoría de los chilenos estamos vacunados con la Sinovac de origen chino, vamos a poder viajar tranquilamente cuando se pueda, o vamos a tener que hacernos PCR en cada viaje y hacer cuarentenas a pesar de estar vacunados. Vamos a ver cómo termina también esa guerra global de pasaportes, que, insisto, es consecuencia de la vacuna.
Mira, no sé si viste el video de las ciudades chinas que te mandé el fin de semana.
Así es.
Para que se entusiasmen para viajar a China, si no nos dan vacuna para ninguna cosa. Podemos ir a China, igual está impresionante la magnitud que han adquirido las ciudades chinas, que parecen ciudades del futuro. La gente que no ha ido a China se impresionaría viendo una cosa como esa. O sea, salió las top 10 ciudades chinas. Parece que tenemos la invitada en línea, señor director, ¿no?
No, todavía no. Estamos a punto de tener nuestra primera invitada, al revés de lo que hacen en programas anteriores. Vamos a decir quién es, pues, porque espero no bufar la invitada como ha pasado en otros programas. Vamos a tener a Katia Trusic, que es la presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, para hablar sobre la situación de los centros comerciales, sobre todo en fase 1, los permisos de salida para comprar o no, si operan o no, y cómo afecta esto la postergación de las elecciones que está a punto de materializarse. Recordemos que ayer el presidente de la República anunció que va a enviar hoy una reforma constitucional para cambiar las elecciones para el 15 y 16 de mayo, 5 semanas después de lo programado debido a los efectos del COVID. Y haciendo honor, viste, no mufamos la entrevista, ya está al aire, tenemos al otro lado del audio a doña Katia Trusic, presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. Hola, Katia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Katia, ¿cómo están enfrentando los centros comerciales esto de estar prácticamente el país, no el país entero, pero parte importante del país, y como sabemos, en Santiago también se encuentra la mayor cantidad de centros comerciales en fase 1? Cuéntanos cómo lo está enfrentando el gremio y qué pasa en esta etapa.
Bueno, es una situación difícil, no solamente para los centros comerciales, para todas las industrias del país, para las personas. Y en este sentido, nosotros como gremio somos muy conscientes de la importancia que tiene la salud de nuestros colaboradores, de los visitantes, así que pasar el trago amargo, creo que es lo que toca a todos en estos momentos, que afecta a esta situación, que no es solamente tampoco ni de nuestra industria, ni de nuestro país, sino que es un fenómeno.
Katia, ¿no opera el delivery tampoco en las tiendas de los centros comerciales ni nada? Entiendo, ¿no?
No, desde las últimas resoluciones que se han dado, se ha ido avanzando. Hoy en día se puede hacer delivery tanto de alguna tienda física como de los gastronómicos. Así que en ese sentido ha habido una evolución desde aquellas primeras resoluciones que impedían cualquier tipo de despacho de comida o de cualquier producto. Hoy día eso se ha flexibilizado y es posible hacer una especie de dark store donde uno usa la tienda como una bodega y desde ahí despacha hacia algún domicilio de algún cliente que lo esté requiriendo.
Ya, es que te lo pregunto, mire, te lo voy a ser bien sincero, traté de hacer una compra el fin de semana de una cadena importante de retail que tiene también otro tipo de filiales, y me salía que el lugar de despacho era solo de las otras filiales, pero no de esa, de esa casa comercial que es la que me queda más cerca de mi casa. Por eso te lo preguntaba de manera bien, bien concreta, una experiencia que viví el fin de semana.
Sí, bueno, ya ahí depende caso a caso, ¿no? Las distintas tiendas pueden tener distintas políticas, pueden tener dificultades quizás para que sus trabajadores vayan a operar el back office de esta tienda, y por tanto hay que ver la situación particular. Pero en general, como política de Estado, y lo que se permite es que uno pueda distribuir cuando hay algún tipo de restricción de movilidad por cuarentena, por ejemplo, sí se puede igualmente distribuir a través de delivery productos de que sean para la solución de problemas del hogar, que tiene que ver con desde vestuario hasta alimentación, pasando por delivery de comida. Así que en ese sentido está la posibilidad de que los hogares sigan funcionando con la facilidad de que puedan tener adquisición de este tipo de bienes y servicios.
Anoche conocimos la decisión del gobierno de pedirle al Congreso postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo, lo cual hace prever a uno, no con mucha imaginación, que vamos a estar al menos en fase 1 en la zona central de Chile, al menos hasta esas elecciones, y si no, por lo menos unas semanas más. O sea, lo que quiere decir que por lo menos queda un mes de fase 1. ¿Cómo enfrenta tu gremio esto, del punto de vista que viene pasándolo mal, como muchos otros pasándolo mal, pero probablemente lo va a seguir pasando mal?
Sí, efectivamente, esta es una situación que no es fácil para nadie, para nuestro gremio, así como para todo el comercio en general, pero también muchos otros gremios se ven afectados, algunos más incluso que el nuestro, como el sector turístico. Entonces, yo creo que en este momento hemos ganado experiencia, hemos ganado resiliencia, hemos aprendido también a las ventas a través del comercio online. Entonces, yo creo que de alguna forma esto es menos grave que las primeras cierres que tuvimos el año pasado, en más o menos estas mismas fechas, y este es un sector que en general se adapta rápido a los cambios, es muy ágil, y en ese sentido siempre priorizando por sobre todo la salud de las personas, de colaboradores, de visitantes, así que no queda más que contribuir con las autoridades, facilitar las medidas, y tenemos esta alternativa siempre del despacho desde las tiendas o desde el centro comercial a través del delivery, así que por lo menos es un pequeño desahogo para nuestros clientes y locatarios.
Estamos conversando con Katia Trusic, quien es la presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. Al producirse este cambio en el calendario electoral, se produce un efecto dominó, y no haya cargado elecciones, y cuando tenemos elecciones en Chile es la práctica de un feriado irrenunciable. Por lo tanto, vienen muchos fines de semana durante el año en que no van a poder abrir, a pesar de que, si somos optimistas, vamos a estar ya en franca recuperación. Eso también es un horizonte desafiante, para ponerlo en positivo, Katia.
Sí, efectivamente. Siempre un problema tener que cerrar durante fines de semana, que son los días de mayor afluencia de público, si hay tantos procesos eleccionarios en el año. Sin embargo, entendemos que esto es parte de la situación política que tenemos en este momento en el país, y es bueno que hayan elecciones, por lo tanto, adaptarnos, no es nuevo para nosotros, esto ya viene hace hartos años que se ha dado esta política de cerrar cuando hay una elección o algún proceso de esa naturaleza. Yo creo que lo importante, como dices tú, en el lado positivo, la segunda mitad de este año va a haber una ya bastante cobertura del fenómeno de las vacunas y por tanto debiéramos ir tendiendo a relajar las medidas sanitarias por una parte, y por la otra parte, si se prevé, como dice la CPC, un 7% de crecimiento en el país, es una muy buena noticia, y en ese sentido eso se refleja también siempre en consumo. Así que en esto está todo muy líquido, ¿no? Como se dice también en la jerga política, así que hay que esperar, yo creo, un poco para sacar conclusiones, pero siempre estar alerta, ¿no? Y este sector, como decía, es resiliente, es dinámico, y en ese sentido nos sabemos adaptar bien a las circunstancias sociales que se van girando en torno a nuestra actividad.
Y pensando en el mediano plazo, y lo que te preguntaba recién, este calendario electoral, es más latinoamericano y probablemente bien chileno que los días de elecciones el país se paraliza completo, hay ley seca, no hay comercio funcionando, no hay fútbol, una serie de actividades. Pero cuando uno mira a los países desarrollados, son días totalmente normales. ¿Ustedes no han abogado nunca porque esos días se pueda funcionar de manera normal y que se les den ciertas bandas horarias a quienes trabajan en estos lugares para poder ir a votar, pero que el país no se paralice, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a venir con un año y medio, dos años de mochila con fierro en la espalda?
Es un buen punto, Juan Pablo. No lo hemos planteado en general, como que tendemos a ser más condescendientes con los procesos, ¿no? Y de esa manera también, si ya está establecido de esta manera, no hemos hecho un punto al respecto. Si tú me preguntas a mí como ciudadana, me encantaría que las elecciones fueran en línea ya. Yo creo que a esta altura, con un Estado que es cada vez más moderno y que se pueden hacer gran parte de los trámites, incluso más complejos que votar en línea, yo creo que debiéramos ir tendiendo hacia ahí, con eso también dar acceso a un montón de gente que tiene dificultades de desplazamiento, y por tanto liberar también al comercio y a otras actividades de poder seguir funcionando normalmente en un día normal, a pesar de que hayan elecciones. Hay países donde las elecciones uno puede votar durante un mes antes al día de cierre de la elección, y por tanto esto yo creo que debe ir ahí tendiendo hacia allá.
Por último, Katia, yo sé que resorte el final de cada operador, pero si uno mira, hay tres o cuatro grandes operadores de centros comerciales, también hay más pequeños, pero la mayoría están bajo esas manos. ¿Siguen entregando facilidades a quienes están a quienes tienen tiendas y locales en los centros comerciales mientras sigan cerrados? ¿Cómo lo están enfrentando el gremio desde esa perspectiva?
Sí, absolutamente. Nuestros 15 asociados, el 100% de ellos ha tenido flexibilidad con los locatarios, de manera que cada uno en su negociación particular, y aquí como gremio quiero hacer la salvedad de que no tenemos información comercial por temas de respeto a la libre competencia entre asociados, pero sí, de acuerdo a lo que ha declarado los distintos operadores de centros comerciales, todos, el 100%, ha tenido flexibilidad con sus locatarios, han dado flexibilidades desde disminución de gastos comunes, disminución de arriendos, no cobro de arriendos, incluso flexibilidades financieras con préstamos blandos para que los locatarios puedan tener más holgura económica. Esto hay que tener presente, que no todos los locatarios son iguales, no todos tienen el mismo tamaño, no todos tienen el mismo negocio, hay algunos que les ha ido muy bien en estos periodos, hay otros que no tanto. Entonces yo creo que aquí la solución para cada locatario es acercarse a su operador y conversar caso a caso sus circunstancias particulares, cosa que se ha hecho, y así lo han comentado extensivamente por los medios, los distintos operadores, de manera que esto es una situación donde se van teniendo en consideración las circunstancias particulares de cada locatario para llegar a una solución, porque esto, al final, esto es como un gran barco, ¿no? El centro comercial, estamos todos juntos, que les vaya bien a unos, el éxito de otros, y por tanto siempre está la flexibilidad para que ellos les vaya bien, sin perjuicio de que los centros comerciales también tienen sus propias dificultades financieras, tienen deudas que pagar a través de los créditos para la construcción de estos grandes inmuebles, y por tanto esto es una situación, como decía antes, país, que hay que hacer resolverla y hacer lo mejor posible de ella, remando todos juntos hacia el mismo lado.
Excelente, Katia, te agradecemos por haber podido conversar. Creo que aclaramos bastantes dudas, tanto para quienes operan, quienes participan de estos centros comerciales, como también de la gran cantidad de clientes que somos el resto de los chilenos. Katia Trusic, entonces, presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. Gracias, Katia.
Gracias a ti, Juan Pablo.
Oiga, licenciado, ahora que lo tenemos, lo logramos tener de vuelta. ¿Te cuento algo?
tuviste que hacer la entrevista solo, como antes, pues. Estaba pensando que al principio era así, pues, el doctor estaba al puro pantallazo.
¿En serio?
Sí.
No, esa parte la conocía.
El dólar bajó, el dólar subió y no se atrevían a darle un poco más de espacio al pobre doctor, ¿eh?
¿Cómo no se atrevían? Mira, tú y él nomás.
No, estaba Carlos Lavín en esa época.
¿Y en qué minuto creamos este monstruo?
Carlos, no sé. Como que creció.
¿Viste? Se nos fue de las manos. Se nos fue absolutamente las manos.
Yo no sabía cómo pararlo.
Ay, ay, ay.
Lo único que hacía era decir: el dólar subió, el dólar bajó. Están los mercados.
Pero viste, o sea, que escuchen todos los que hacen el pantallazo. Puede ser el inicio de la fama, ¿eh?
El inicio de una gran carrera.
¿Eh? Oye, licenciado, el 2020, la pandemia cambió la forma de trabajar. Estoy diciendo una obviedad, ¿no? Pero también de relacionarnos con los demás. Pero en Independencia, contamos con los capitales necesarios para generar los espacios en donde sentirnos seguros, permitiendo a nuestros arrendatarios que se vuelvan a reencontrar apenas se pueda, apenas salgamos de la fase 2. Capitalizando el valor central del equipo y de las relaciones humanas, que al final del día es lo más importante en cualquier organización, en cualquier empresa. Nuestro amigo Independencia.
Amigo de Independencia, efectivamente. Así que conversen con ellos. Oye, queremos que tu marzo empiece diferente. Ya está terminando, esto quedan 2 días. Hay que acordarse de pagar las patentes, ¿eh? Entre paréntesis. Hay que hacer eso. Y por eso tu tarjeta de crédito BCI puedes pagar de 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios de la app BCI. Úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos OpenSky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, la mejor combinación está en el metro Ñuñoa. ¿Por qué? Porque ahí se construye a paso acelerado el edificio Pedro de Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. ¿Cuál es la gracia de este edificio? Además de ser un Almagro que asegura calidad y plusvalía, es que en Almagro, te lo puedes comprar ahora en blanco, y te garantizan 12 meses de arriendo con la opción del arriendo Plus, para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Es una decisión extraordinaria, tanto si lo quieres ocupar como si lo quieres dedicar a renta e inversión. Almagro.cl encuentras más información.
¿Sabía usted que el Banco Mundial estima que el 5% del PIB global corresponde al lado de activo? Señor director, si fuera un país, sería el cuarto país del mundo en términos de PGB, el lado de activo. Chile no está exenta. Hay 7.500 empresas que son vulnerables a ser usadas para lavar dinero e inyectarlo a la economía formal. Estas son fiscalizadas por la UAF, que la Unidad de Análisis Financiero, deben contar con sistemas y controles para evitar este riesgo. Desde hoy no hay excusas. Con RegCheck tu empresa puede cumplir con la regulación, evitando multas, protegiendo la reputación de tu negocio sin exponer a tus directores. Una solución integral para la gestión del compliance de tu empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en RegCheck con Q al final .com.
Y mira con quién vamos ahora a empalmar, Gonzalo, que tiene que ver también con la CMF. Tenemos un interesantísimo entrevistado, don Patricio Valenzuela, quien es el director general de conducta del mercado de la CMF, de la Comisión del Mercado Financiero, para hablar sobre todo conductas de comportamiento en temáticas como sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias. Estamos en periodo de juntas de accionistas, en periodo de publicación de memoria. Es un tema muy, muy relevante para el buen funcionamiento del mercado y para tener buena información. Buenos días, Patricio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gusto de tenerte en el programa. Bueno, hola, Patricio.
¿Qué tal?
El cargo tuyo para el común de los cristianos es difícil explicarlo, pero evidentemente que tiene que ver con más transparencia, con buena conducta de quienes interactúan en el mercado, tanto los que informan como los que son materia de regulación, o quienes compran todo tipo de papeles o títulos en el mercado local. ¿Cómo estás viendo este tema que pusieron sobre la mesa ahora, este tema de la incorporación de temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales que tienen que hacer ciertas compañías?
Sí, mira, la Comisión para el Mercado Financiero, yo creo que la mayoría la conoce, pero bueno que sepan que es el organismo público que tiene a cargo lo que es la regulación y fiscalización de gran parte del mercado financiero. Ya, esto es los bancos, administradores de fondos, a fondos mutuos, fondos de inversión, ¿cierto? Porque inversiones están a otro lado, las que son corredoras de bolsa, las bolsas, ya tiene un amplio espectro, incluso las compañías seguras. Ya, internamente estamos separados en dos grandes pilares, que es prudencial, que tiene que ver principalmente con lo que es solvencia de las entidades, gestión de riesgos, y el otro pilar que es conducta, ¿ya? Y cada pilar tiene una separación funcional, que tiene fiscalización por una parte, que es quienes supervisan, y regulación, que es la dirección general que está bajo mi cargo, que somos los que hacemos las normas y le recomendamos al Consejo de la Comisión, obviamente las normativas que se emitan y las propuestas de reforma legal que se hagan al Ejecutivo. Y es en ese marco, en esa función, que nos ha tocado tener harta relación con una tendencia que hay desde hace varios años, que yo diría que parte por ahí por el año 97, con una iniciativa que se le llama la Iniciativa de Reporte Global, que son los que se denominan GRI, que viene de las Naciones Unidas, ya, y que empiezan a generar estándares para que las empresas que se financian en el mercado de valores, entiéndase las sociedades que cotizan en bolsa, los que ofrecen públicamente bonos, títulos de deuda, ya, generen reportes anuales con bastante foco en lo que se conoce como información ambiental, social y de gobierno corporativo. Ya, en el entendido que este tipo de información es útil para el inversionista especialmente, pero también para otros factores que permiten conocer cómo la empresa está impactando al entorno y cómo el entorno está impactando a la empresa. ¿Ya? Entonces yo diría que parte esto más o menos por ahí por los años 97, hacia principios del 2000, y ahí empiezan a haber una serie de iniciativas, tanto locales como extranjeras, que apuntan a eso, a que las empresas, entendamos que están fiscalizadas por la Comisión en el ámbito de valores, difundan más información sobre sus prácticas, políticas, metas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, lo que estamos haciendo como Comisión para el Mercado Financiero es tomando un reporte que se le conoce como la memoria anual, que es un reporte que tanto a nivel local como a nivel internacional tienen que generar estas empresas que se financian en el mercado de valores. Y que viene siendo como una rendición de cuentas de lo que pasó en el año, cuáles son los desafíos que se vienen. ¿Ya? Y hasta este minuto, el foco, yo te diría que está principalmente abordado lo que son los ratios financieros tradicionales, ¿ya? Y lo que estamos haciendo con una propuesta de norma que pusimos en consulta hace una semana atrás y que va a estar 3 semanas más en consulta pública para que cualquiera que quiera participar y mejorar la norma lo pueda hacer a través de nuestra página web, es cambiando el contenido de esa memoria anual y ahondando en lo que se conoce como estos factores ESG o ASG en español, que son temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Patricio, pero estos nuevos requisitos que están en consulta, si uno los traslapa, podría ser lo que gran parte de las compañías, sobre todo más grandes, hacen anualmente bajo distintos criterios, pero hacen en los informes de sostenibilidad, ¿o no?
Así es, hay empresas que están bastante avanzadas en esto, también hay inversionistas que están bien avanzados con lo que son los principios de inversión responsable también de las Naciones Unidas, y el esfuerzo que estamos haciendo como comisión es tomar gran parte de estos estándares internacionales que yo te diría, si ustedes los conocen, pero yo les mencionaba los GRI, pero también está la fuerza de tarea para la entrega de información financiera vinculada al cambio climático, que se conoce como los TCFD. Está también SASB, que son estándares para la contabilidad sostenible, que son internacionales. Entonces, lo que hicimos como comisión fue tomar ese conjunto de estándares que tratan de abordar la misma materia, pero con distintos ángulos. ¿Ya? Hicimos un esfuerzo grande para tratar de compatibilizarlos y aterrizarlos en este reporte anual, justamente para que las empresas locales que están más avanzadas y los inversionistas, ¿cierto?, no tengan dos documentos. Porque hoy día los que generan estos informes sostenibles o estos reportes de sostenibilidad tienen que generar un documento aparte y tienen que elaborar la memoria anual, que hoy día una se centra mucho en temáticas ambientales y sociales, la otra se centra mucho en ratios tradicionalmente financieros. Entonces, el esfuerzo que hicimos fue tomar ambas cosas y generar un único documento para que el inversionista y cualquier interesado, digamos, pueda en ese solo documento tener una visión integral de la empresa. Entonces yo diría que efectivamente es compatible con los esfuerzos que están haciendo algunas empresas locales, es compatible con las necesidades que plantean los inversionistas locales también, porque ya hay hartos inversionistas locales que están avanzando en esta materia, Y el esfuerzo yo te diría es ese, ¿eh? Sistematizar todos estos estándares en un solo documento, justamente con el ánimo de que tanto el inversionista como el emisor local pueda generar un solo documento con todas estas temáticas integradas.
Oye, Patricio, interesante iniciativa. Yo creo que se está poniendo a tono con muchas cosas que están pasando en el mundo financiero en términos de sostenibilidad de las inversiones. Justamente este fin de semana sale en el Economist, no sé si lo viste, un artículo que cuestiona un poco la capacidad de los mercados financieros de realmente invertir en compañías que cumplan con ciertos estándares verdes o que minimizan el impacto ambiental, en que un tema tiene que ver con la renuncia del presidente Danone, que era parece muy orientado a temas de sostenibilidad, pero la compañía no le estaba yendo muy bien. Y segundo, que parece más interesante aún, es que el head de sostenibilidad de BlackRock, que es el inversionista más grande del mundo, dijo que al final era muy difícil implementar esta política en términos reales, los portafolios de las compañías, y implementarla en las empresas a nivel particular. ¿Tú cómo estás viendo eso en Chile?
Sí, mira, hace poco, yo te diría que en noviembre del año pasado, hay un documento que generó la OECD, que es muy bueno, que justamente toma una serie de medidas que se adoptaron por los reguladores y de cómo las empresas que al menos trataban de sistematizar este esfuerzo, porque efectivamente yo te diría que como Comisión por el Mercado Financiero estamos conscientes que no es un ejercicio trivial tratar de cuantificar impactos de cambio climático, impactos en el entorno y el entorno en la empresa, digamos, porque es una temática difícil de cuantificar. Pero ya el hecho que lo sistematicen las empresas, es decir, el hecho que se dedique el directorio, el gobierno corporativo de esa empresa, a mirar estas temáticas, a definir una política, a evaluar los riesgos, no financieros tradicionales, sino que, por ejemplo, los riesgos de cambio climático, ya eso solo enriquece al gobierno corporativo de la empresa y va fortaleciendo su resiliencia, porque está más en sintonía con el entorno. ¿Ya? Entonces, si bien es difícil efectivamente la cuantificación, genera un ciclo, yo te diría, positivo, porque estás incorporando esta información relevante del entorno en las decisiones estratégicas y por lo tanto fortaleciendo la resiliencia de las empresas. Ya, ahora, efectivamente, el problema de la asimetría de información es un problema grande en los mercados de valores, ya, porque genera problemas que la literatura ha abordado, pero profundamente, que tiene que ver con problemas de selección adversa, temas de riesgo moral y problemas de agencia. Entonces, lo que tratamos de hacer como Comisión para el Mercado Financiero es tratar de disminuir esa asimetría de información. Y yo diría que los principales focos de asimetría de información que existen hoy día son justamente estos. De cómo la empresa está viendo que impacta el entorno o cómo está analizando el impacto de ese entorno en ella. ¿Ya? Y yo te diría que de esa perspectiva, si bien es un esfuerzo difícil, es un esfuerzo que vale la pena que hagan, porque justamente, como te digo, fortalece la empresa, pero al mismo tiempo disminuye esa asimetría de información y le permite a los grandes inversionistas como BlackRock al menos tener una noción de qué es lo que está pensando la empresa, de cuáles son los problemas. Y en la medida que se logra cuantificar y reflejar en los estados financieros, saber cuáles son los impactos potenciales que tiene en los rendimientos de las empresas, que finalmente es una variable relevante para ese tipo de inversionista.
Ok. Pues una última pregunta, Patricio, que nos queda poco tiempo. Esto fue a consulta y significa que ¿cuándo podría estar implementado? ¿Cuándo uno podría estar leyendo las primeras memorias que incorporaran esta información en forma sistemática?
Sí, mira, esta propuesta se puso en consulta el lunes de la semana pasada. La idea es tenerla, al menos el Consejo quiere que sea un proceso, me refiero al Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, quiere que sea un proceso bien abierto, bien debatido, porque justamente son temáticas relevantes que pueden incorporar costos a las empresas, pero también tienen grandes beneficios. Entonces, la idea es tenerla al menos 3 semanas más en este proceso de consulta pública para comentarios a través de la página web, pero también después de ese proceso de consulta hacer lo que denominamos mesas de trabajo, mesas consultivas, y que también esperamos hacer con distintos actores del mercado para enriquecer ese proceso. Entonces yo diría que al menos todo lo que queda de marzo, abril y parte de mayo va a estar en este proceso de debate público, ¿ya?, para generar mejores políticas. Eso significa que probablemente nos rija para la memoria inmediatamente siguiente, es una definición que obviamente adopta el Consejo de la Comisión, pero porque hay que darle un tiempo a las empresas justamente para que vayan adoptando los sistemas de información y generando adecuados mecanismos para entregar un reporte bueno con este tipo de temáticas. Entonces yo te diría que es probable que lo vayamos viendo hacia el próximo año recién.
Gracias, Patricio, por aclarar estas dudas que son bastante importantes, sobre todo para las sociedades anónimas abiertas, las que emiten bonos, las que emiten deuda, que tienen que tener este tipo de documentos. Entonces,
en consulta entonces esto para que se preocupen.
Así es. Patricio Valenzuela, director general de Conducta del Mercado de la CMF.
Bueno, vale, muchas gracias, un gusto, que estén muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Igualmente, ¿eh?
Interesante información, para que se pongan las pilas los que quieran hacer comentarios, después llegan y se pasan las fechas y nadie hizo nada. Me gusta que nos elijan acá como programa para dar esta información, ¿eh?
Público duro. Oye, a esta hora el dólar está casi a 737, con un alza de 0,55%. ¿Por qué se los digo? Porque ustedes pueden tener la palma de su mano con esa gran plataforma muy avanzada de trading que se llama MetaTrader 5, operar moneda, dólar, peso, comprar, vender, entre otras cosas, y que en Chile la pone a disposición de ustedes Mercado G. La pueden ver, pedir, bajar en su teléfono y ver más información en mercadog.com.
Oye, hablando de público duro, yo creí que tú ibas a hablar de y hacer la mención de Pelló.
Pero que es el público duro, soy yo.
Entonces, ¿eh? Quería un duro. ¿Te gusta más la Católica o Pelló?
Me pusiste en una difícil disyuntiva.
Un fanático de Pelló. Oye, y recordemos que comenzó ya hace un tiempo. Vamos a ver hasta cuándo dura, quizás hasta fin de mes. La Reconnection de Peugeot, la emoción de retomar el camino, obtén tu nuevo Peugeot con sus 6 primeras cuotas a solo 29.990. Las bases y condiciones están en peugeot.cl. Así que apúrense porque puede que eso no dure tanto. Yo les voy a comentar, mientras usted hace la próxima mención, hasta cuándo puede terminar esto, hasta cuándo puede durar. Por lo menos no tiene fecha acá, ¿eh?
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos y que nos hemos movido el último año y medio de manera feroz. Y eso en PwC o Price lo saben, pero totalmente. ¿Y por qué lo saben? Porque PwC lo lleva en su ADN y lo practican a diario con cada uno de sus clientes. Conoce más en pwc.cl.
Oye, Tumi, las mochilas Tumi, ¿qué habrá hecho el doctor con las mochilas Tumi que no llegan?
No las ha revertido, ¿eh?
No. Hay mucha expectación.
¿No estará comercializándola en el mercado secundario?
Mientras más escasas las cosas, además uno más le gusta. Sí. Yo cuando entró el auspicio me metí y revisé las mochilas y dije, esto es extraordinario, porque uno se puede meter en Tumi.cl a revisarlas. Pero ahora que están, el doctor, no sé si a ti te pidió tu dirección.
La sabe, así que no es necesario que me la pida.
Ah, capaz no te iba a llegar tú mismo. Bueno, a mí tampoco me ha llegado, así que da lo mismo. Pero ya llegará y les contaremos la experiencia de tener estas mochilas y estos equipajes que son realmente fuera de serie. Una línea que llegó a Chile y la puede encontrar usted completa en tumi.cl.
De verdad que quienes quieran mirarlas, lo preciosas que son, lo elegantes que son.
Sí, te van a sorprender. Véndase,
¿eh? Realmente hacemos broma con el tema, pero es totalmente cierto lo espectaculares que son. Bueno, y con CNegocia digitaliza las compras de tu empresa. Cotiza y solicita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Imagínense las posibilidades de poder hacer esas cotizaciones con 15.000 proveedores. Solicita una demo en cnegocia.com.
Imagínate la cantidad de plata que se pueden ahorrar cotizando en línea, con base organizada, links, todo. Negocio.com, extraordinario.
Tremendo.
Buena idea.
Oye, 9:51 bueno, de la mañana, vamos a la pausa y volvemos rápidamente para ver qué es lo que está pasando en los mercados en Chile y en el mundo.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. Regcheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo 29.990 pesos. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Si esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Paga con tus tarjetas de crédito BCI en 3 a 12 cuotas sin interés en el rubro educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
9:56 de la mañana y vamos rápidamente a ver lo que está pasando en el mercado con Luis Alberto Reyes, analista de Mercado G. Hola, Luis Alberto.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola.
Muy bien. Oye, partamos por el dólar, que es su especialidad, vos.
Bueno, el dólar, ya tenemos una jornada bien alcista, y eso es porque a nivel internacional estamos viendo que la escala de los riesgos están bien altos. De nuevo, volvimos al terreno de las tensiones y conflictos entre China y Estados Unidos. Y ahora está marcado por esta comunidad pequeña, alrededor de 1 millón de habitantes en China, que está siendo amenazado por los derechos humanos porque están estableciendo tratados bajo la razón según investigaciones de Estados Unidos.
Oye, Luis Alberto, es que, perdóname, estamos con un ruido muy fuerte que no te deja escuchar. Lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a ver si lo podemos superar después, pero te pedimos disculpas, pero estamos con un ruido muy, muy desagradable.
Ok.
Gracias, Luis Alberto.
¿Aló?
Sí, ahí es.
Director.
Oye.
Pero nada, sí, chicharrea.
Se escuchaba.
Chicharrea más que yo en la mañana.
Bien.
7.39 el dólar.
Casi 7.39, ¿eh? Y la bolsa, fíjate que partió fuerte, ¿ah? ¿Eh? Está con la bolsa chilena. 1.42 arriba el IPSA hasta ahora. Una alza importante para llevar menos de media hora de transacciones con el retail fuerte también. Mira, Nueva Polar, Cencosud, Cencochop, Ripley, Falabella, todos subiendo sobre 2%. Nueva Polar está subiendo un 6%. Cencosud un 3.8%. El retail probablemente viendo la jugada como suele ser el mercado, viendo la jugada más adelante.
Sí, bueno, mientras que el tema de los bancos en Europa se puso peor, ¿eh? Porque Credit Suisse ya está cayendo 16%. Y vamos a ver cómo se maneja esto. Deutsche Bank cayendo 3%, UBS casi 4%. Es la noticia del día. Y curioso que acá se despegue tanto. No sé qué está pasando en Estados Unidos, señor director.
¿Perdona, qué dijiste?
No sé qué estará pasando en Estados Unidos, no sé si lo tienes ahí tú.
Vamos a ver rápidamente los futuros. Sí, pues sigue en terreno negativo, aunque no muy fuerte, pero en terreno negativo. Algo están mirando aquí los mercados en Chile distinto al resto. No sería la primera vez que nos desacoplamos. Menos mal que esta vez nos desacoplamos en lo positivo.
Ok, ya, señor director.
Ya pues, licenciado.
Lo dejamos con Elena Rubinstein, una gran historia del visionario, ¿eh? Escúchenla.
Bueno, para maquillarse. Ya, pues que tengan un buen día y una buena semana.
Un abrazo.